La Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a La Lupa PR, un programa de análisis político, jurídico y económico honesto y fundado. Yo soy Wanda San Miguel y estoy acá con mi compañero, el licenciado Jaime Farrant. ¿Cómo estás?
Hola Wanda, aquí muy bien, feliz de estar de vuelta contigo, que no nos pudimos reunir, no pudimos cuadrar los calendarios para reunirnos la semana pasada, así que nos disculpa a los luperos que nos escuchan, pero
me tienen que perdonar, es que yo estoy en modo tesis doctoral y me tomé, bueno, tuviste que hasta cambié la disposición de mi casa para poder estar concentrada en la tesis y poder terminarla lo antes posible. Mi tesis doctoral, yo estoy haciendo el doctorado en Historia en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y va a ser sobre violencia política contra las mujeres en los años 70 en el Cono Sur.
Tómala.
Jaime, ¿cómo estás? Pasaron un montón de cosas en Puerto Rico. Algunas cosas que realmente yo no entiendo. Creo que lo más importante, que a mí me encantaría que tú me lo expliques, porque como abogada no matriculada o no licenciada en Puerto Rico, pero abogada al fin, realmente no entiendo qué fue lo que pasó con la exclusión de candidatos de Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad para las próximas elecciones de este año en Puerto Rico. No lo entiendo, no me entra en la cabeza. Explícame por qué no entiendo.
Bueno, aquí vamos a ver cómo lo tomamos. Creo que esta ha sido la noticia más importante en los últimos días en Puerto Rico, a medida que van como también afilando las campañas, pues las campañas políticas de camino a noviembre del 2024. Entonces, pues vamos a tocar hoy, vamos a ponerle un poco la lupa a este caso. Esto es un caso que ya viene de, bueno, fue en enero, lo presentaron en enero, si no me equivoco. En enero lo presentan unos legisladores, voy a buscar aquí el nombre entero del caso. Lo presentan inicialmente, que son los que salen como querellantes en el caso, el representante Jorge Alfredo Rivera Segarra, el senador Héctor Santiago Torres, y dos aspirantes a representantes, que son uno de la licenciada Yulixa Paredes y el otro se llama Jorge Quiles Gordillo. Todos eran del Partido Popular, o aspirantes a puestos en el Partido Popular.
Ok, hasta ahí vamos.
Ellos demandan a un número de, básicamente ellos demandan a todas las personas que son miembros del Movimiento Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad, que están envueltos en procesos como donde habría quizá una primaria, que hay varios candidatos para un puesto. Entonces, pues la lista es bastante, la lista de querellados es bastante larga, así que no la voy a decir, pero son bastante. Entonces son de partidos pues son principalmente de Victoria Ciudadana y del Proyecto Dignidad. Entonces hay una vista en este caso.
Dame un segundo para que los que no entienden nada como yo podemos entender bien. Estos integrantes del Partido Popular se presentan hasta ante los estrados del tribunal a demandar a un montón de personas de Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. ¿Con qué objeto?
Ah, cierto. Con el objetivo de descalificarlos para que no corran en la papeleta de noviembre del 2024.
Pero, Jaime, yo no entiendo. Si son personas del Partido Popular que se dedican a la política y la política es un instrumento para poder vivir en democracia, no entiendo por qué ellos estarían enojados, por qué querrían excluir a otros candidatos y candidatas que como ellos se quieren presentar ante el pueblo de Puerto Rico para que el mejor o el que el pueblo de Puerto Rico elija en las urnas, tenga determinado cargo.
Esto pasa en muchos lugares. En Estados Unidos pasa bastante el litigio de descalificar candidatos y de litigios por la recolección de firmas y cosas así. No es tan común de intentar descalificar a otro partido. Solamente las descalificaciones ocurren en proceso de recoger endosos para yo no tener que tener una primaria. O sea, te elimino antes de ir a votar. En Estados Unidos pasa mucho. Entonces, ellos lo que están haciendo es, pues aquí hemos hablado que, pues, para los que no son de Puerto Rico, de la erosión del, pues, la realidad es la erosión del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista aquí en Puerto Rico, que son pues, los partidos tradicionales del país, y pues han ido perdiendo votos y los han ido perdiendo principalmente a Victoria Ciudadana y al Proyecto Dignidad.
O sea que yo podría suponer, de lo que tú me estás diciendo, que estas personas del Partido Popular Democrático se presentan para impugnar la candidatura de otros que les podrían ganar.
Básicamente, sí.
No importa el juego democrático, lo que importa es asegurarse su cargo.
Sí, ellos lo que quieren es que haya menos competencia contra ellos.
Ah, mira,
sí,
qué chévere.
Menos competencia contra ellos. Entonces, de hecho, estos demandantes, cuando hay la primera vista del caso, yo creo que el juez, la verdad que aquí el juez les tiró la toalla, porque estas personas estaban demandando a por puestos que no son con los que ellos están corriendo.
No tienen legitimación.
Exacto. Entonces, si aquí hemos
Lo que es la legitimación activa.
Sí. Aquí lo hemos hablado en otros episodios, pero legitimación activa es que no todo el mundo puede demandar. O sea, yo para yo poder demandar, tengo que haber sufrido un daño directo o real o inminente. Al menos aquí en nuestro sistema legal puertorriqueño. O sea, tú que viniste a Argentina, que los tribunales, por ejemplo, emiten opiniones consultivas, o sea, que tú les consultas la legalidad de una ley y lo hacen. Acá en nuestro sistema puertorriqueño, sacamos esto del americano, eso no es el caso. Aquí tiene que haber un caso, una controversia y un daño. Estas personas no estaban en corriendo contra los mismos puestos. Entonces, pues el juez básicamente dice: mira, aquí yo veo que hay un problema de legitimación. Aquí se ha copiado, que se dice, en inglés se dice standing, y pues aquí se ha criollizado la palabra standing en esto. Así que dice, no tienes standing. Entonces, aparecen tres personas, unos representantes y un candidato del Partido Nuevo Progresista.
¿Del PNP?
Del PNP. Llaman José Pichi Torres Zamora, Keren Enriquelme Cabrera, Leida Cruz Berrío y Marigdalia Ramírez Fort. Marigdalia me parece un caso interesante, pero lo voy a tocar, lo voy a apuntar, porque Marigdalia era una persona que estaba corriendo en la que yo la verdad que me enteré de su nombre aquí en el caso, con este caso. Ella estaba corriendo supuestamente para comisionada residente en Washington por el Partido Nuevo Progresista, donde ha habido dos candidatos que son los que han sonado más, que son William Villafañe y Elmer Castro, no recuerdo el apellido de él, pero sé que se llama Elmer, que es el candidato que impulsa a Jennifer González. Esos son los dos que han sonado en la encuesta, y aparentemente había una Marigdalia Ramírez que estaba tratando de recoger endosos y de ser candidata, que dijo pues hay uno de los candidatos que está siendo impugnado son los candidatos de Victoria Ciudadana, porque había una contienda, habían dos candidatos de Victoria
para el
Ciudadana.
Mismo cargo, sí. Determinado X, no importa.
Entonces, pues, estas personas intervienen. Yo creo que a mí me parece que lo correcto en ese momento inicial debía haber sido desestimar el caso sin perjuicio, al menos contra los demandantes originales por falta de standing. Uh-huh. Pero el juez permite la intervención de estas partes. Los querellantes tenían un argumento que está escrito en la ley electoral que él rechazó. La ley electoral dice, y ahora no tengo el artículo de frente, que dice básicamente que cualquier elector puede impugnar.
O sea, permite una legitimación activa amplia.
Sí, en teoría a cualquier persona.
Y ellos son
persona.
Electores.
Ese era el argumento de ellos.
Aunque son candidatos, son electores.
El argumento de ellos era ese, que ellos son electores y como son electores tienen legitimación activa. El juez lo niega porque dice, mira, sí, la ley dirá que cualquier elector puede, pero tú tienes que haber sufrido un daño y pues tú no sufriste un daño. Entonces, yo creo que eso es un error en la ley. Porque eso, por ejemplo, esa legitimación activa, por lo menos el juez correctamente dice, mira, tú no tienes un daño. Aquí, pues, hasta donde sea, nadie impugnó la constitucionalidad de ese artículo del Código Electoral. Porque a mí me parece que es inconstitucional por eso mismo, porque no hay un daño. Porque, en teoría, yo que vivo en Guaynabo, pues podría impugnar un candidato alcalde en Moca, por ponerme un municipio, pues porque la ley me da, el Código Electoral me da standing, porque yo soy un elector. Entonces, yo no voto en Moca, no tengo ni... ¿Sabes? ¿Cuál es el daño que yo tengo si hubo un fraude en Moca? O si hay un candidato que no recogió firma. Pues en realidad ninguno, porque, o sea, Ninguno, fuera de quizás preocupado por el bienestar social, pero eso aquí en Puerto Rico no se ha permitido.
Tendría más sentido esa legitimación activa amplia si es que es un ciudadano preocupado por el proceso democrático. Lo que no entiendo es cuál es el daño que alegan los PNP que se presentaron. ¿Cuál es el daño?
Pues lo mismo, ellos, el daño que ellos dicen pues, no, es que pues,
pero es que
estas personas
están... Inverosímil, porque es que si ellos son políticos, el fin último debería ser... El juego democrático limpio, sano e igual para todos.
Pues mira, en el caso de esta Marigdalia...
Eso es mala fe.
Mira, en el caso de esta Marigdalia que corrió por el PNP, el argumento que ella plantea es que ella se colgó porque ella no pudo recoger todos los endosos. Entonces ella no está corriendo en la primaria porque no recogió endosos. Y entonces ella sufrió un daño porque dice... Digo, esto es como estirado con chicle. Pero básicamente ella dice... si yo tuve que recogerlo y no pude, pues ¿por qué Ana Irma Rivera Lacén y Edgardo Cruz Vélez no tienen que recoger endoso? Pues, a mí igual me parece un standing por chicle porque yo...
Pero esto, es que el daño esto, no se lo hicieron los otros, se lo hizo ella
claro,
misma.
Claro, se lo hizo ella misma.
Es un autodaño.
Pero esa es la legitimación que le da el tribunal.
Bueno, está
es
bien,
como,
se lo dan. Okay.
Se lo dan a estos interventores, la figura legal se llama interventores. Pues el juez le da standing a estas personas. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, pues el juez va a ver el fondo del caso. Y el juez dice, mira, aquí en Puerto Rico, el código electoral, que este fue el que aprobaron en el 2020, que ha sido muy criticado y que en el 2020 el Partido Popular, una de sus promesas de campaña de ganar era en reformar el código electoral. Y aunque ganó Pedro Pierluisi, ganaron mayoría en Cámara y Senado y nunca lo reformaron con la... sustancia que decían que iban a eliminar el código electoral, pero bueno, eso dejémoslo para otro día. El código dice que la Comisión Estatal de Elecciones reglamenta todo lo que es relacionado a los procesos electorales. O sea, la ley le da la facultad a la Comisión Estatal de Elecciones reglamentar cómo se hacen las primarias entre los partidos. Lo que dice el código electoral, y ahora se me fue la página, es que en la ley permite dos cosas. La ley dice...
O sea, tú te puedes presentar bajo dos modalidades diferentes.
Los partidos.
Los partidos, que recordemos que los partidos son las herramientas para organizar el proceso electoral. Eso es lo que es un partido.
Sí, entonces el partido puede... O sea, los partidos pueden hacer primarias que son... que va la gente, el público se registra bajo un partido y vota, que es lo más normal.
Como van a hacer J. Go y Pierluisi.
Exacto, y ahí van a y bueno, y Jesús Manuel y Juan Zaragoza por el Partido Popular.
El Partido Popular en mi mente ni existe. No,
pero sí existe. Entonces, ellos se ¿sabe? Los electores inscritos a esos partidos, registrados a esos partidos, pueden ir y votar por su candidato preferido. La ley también permite que haya métodos alternos de nominación. Y eso está en el artículo 7.11 del Código Electoral. Ese artículo del Código Electoral dispone qué requisitos son los requisitos mínimos que tiene que hacer alguien que va, que un partido que quiere correr por ese
Ok, te quería preguntar, ¿es el partido o son los individuos?
El partido.
Ok.
Los partidos políticos, dice aquí el artículo 7.11, inciso 1. Los partidos políticos podrán establecer internamente métodos alternos para la nominación de sus candidatos a cargos públicos electivos, siempre que así lo apruebe su organismo directivo central y se cumplan con las siguientes garantías mínimas. Hay como tres páginas, así que no voy a... Dos páginas, así que no voy a leer todas las garantías mínimas.
Pero espérate, vamos a ir desglosando. O sea que si un partido, que es una organización política organizada y que está registrada en algún lugar, me imagino, bajo determinada... Ellos deciden utilizar un método alterno a las primarias públicas, ajá. Pueden...
Pueden, sí, lo dice la ley.
Perfecto, tiene, lo dice
siempre
la ley.
Y cuando cumplan con estos incisos, son como 8 requisitos, siempre y cuando cumplan con eso.
A ver.
Entonces, pues si cumplen con eso, pues no hay problema.
Ok.
Entonces, si no cumplen con qué, si no van a hacer eso, tienen que cumplir con unos requisitos que establece la ley de recoger firmas.
Ok. Okay, o sea, el partido puede ir por un procedimiento alterno y no someterse a las primarias públicas, o sea, pueden decidir ellos internamente. Hacer internamente, chévere. Si cumplen 8 requisitos, que me los vas a decir ahora, o tienen que cumplir con la ley, para ir por el procedimiento que te dice la ley, que no es el alterno.
Que no es el alterno, sí.
Perfecto.
Sí, que sería recoger firmas y ir a una elección.
Recoger firmas e ir a una elección. Ok, sí. Hasta ahí voy bien.
Ok, entonces pues, eso dice la ley. Y de nuevo, la ley establece que la Comisión Estatal de Elecciones puede reglamentar todo lo relacionado a elecciones. Ok, entonces pues así las cosas. Bueno, ¿quieres que te diga los requisitos?
Claro que quiero escuchar los requisitos.
Ok, son, número uno, que el método de nominación que se establezca garantice la más amplia participación, expresión del voto directo y secreto de los miembros y afiliados que forman parte del registro de electores del partido. Que el procedimiento para el método alterno de nominación haya sido formalmente aprobado por el organismo directivo central no menos de 60 días antes de la realización de la votación, esté por escrito y disponible para todos los miembros del partido, que todo aspirante tenga acceso con no menos de 60 días de anticipación a la lista de electores, afiliados o delegados del partido, que a los aspirantes se le provea un foro adecuado para impugnar las reglas de ese procedimiento establecido por el partido, que todos los aspirantes tengan derecho a representación efectiva y proporcional en las etapas críticas del proceso de denominación, votación y escrutinio, que las posiciones en que ha de figurar el nombre de cada aspirante sean seleccionadas mediante sorteo, que se garantice el derecho a recusar participantes por las razones que se disponen en el Código Electoral y en el reglamento del partido, que haya igual y acceso y protección a los participantes en todas las etapas del proceso de denominación, que la votación sea libre y secreta y que haya mecanismos internos eficaces para impugnar la violación de estas normas y el derecho a ir al tribunal en 5 días laborables siguientes a la determinación final del partido.
Ok.
Eso dice la ley.
Y entonces, ¿y Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad cumplieron con eso?
Aquí es que vamos a empezar. Pues entonces, como mencioné, la Comisión Estatal de Elecciones en junio del año 2023 aprobó un reglamento que se llama, porque lo tengo aquí abierto, ahora se me va a mover, es un nombre bien largo, se llama Reglamento para la Erradicación de Candidaturas de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, aprobado el 15 de junio de 2023. Okay. Y vamos a poner en nuestras redes sociales el link de la página de la Comisión Electoral, porque los reglamentos están ahí.
Ok.
Esto no es nada, aquí voy a decir, esto no es nada escondido, está en el website, yo los bajé, los puede bajar usted también. Okay. En la sección 6, déjame buscar la sección exacta porque no me quiero, o sea que Wanda me regaña porque soy muy especifista, pero bueno.
No, está aquí.
El artículo, la sección 3.1 de ese reglamento establece garantías mínimas para los métodos alternos de nominación. O sea, esto es como un reglamento sobre ese procedimiento alterno que establece el artículo 7 del Código Electoral.
O sea, que al reglamento anterior le hicieron una modificación en junio 2023.
No, aquello es la ley. Aquí es un reglamento.
Ah, este es el reglamento.
Este es el reglamento de esa ley.
Ok.
Entonces, en ese reglamento, déjame buscar la página porque lo quiero leer. Yo lo leí para que usted no tenga que leerlo, pero lo puede leer. En ese reglamento, la sección 3.1 comienza en la página 17 del reglamento. Ahí dice, se llama garantías mínimas. Dice, pues los partidos políticos pueden establecer métodos de alternos de selección, que ya eso lo dice la ley. Entonces, aquí dice algo que no dice la ley. Dice, las personas seleccionadas mediante un método alterno de nominación, o sea, que es lo que este proceso, no tendrán que cumplir con los requisitos de presentación de peticiones de endoso para primarias para calificar como candidato, siempre y cuando sean escogidos y su expediente con los documentos requeridos sea radicado por su partido político como candidato único en la comisión en o antes de las 12 del mediodía del 30 de diciembre de 2023. Luego dice, ahí termina. Bueno, el artículo sigue, pero ese es el párrafo importante aquí.
Ok, ¿lo puedes repetir?
Las personas seleccionadas mediante un método alterno de nominación no tendrán que cumplir con los requisitos de presentación de peticiones de endoso para primarias para calificar como candidato, siempre y cuando sean escogidos y su expediente con los documentos requeridos sea radicado por su partido político como candidato único en la comisión en o antes del mediodía del 30 de diciembre de 2023.
Ok. Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad no cumplieron con ese plazo.
No cumplieron con ese plazo.
Ok.
De hecho, la asamblea de hasta donde sea, la de Proyecto Dignidad no se ha hecho. Y la asamblea de Victoria Ciudadana fue hace, pues, la semana pasada.
Ok.
En Morovi.
Ok. Tú entiendes, y esto ya es especulativo aquí, ya todo lo anterior era información. Ahora yo le voy a hacer una pregunta para que me dé su opinión. ¿Tú entiendes que el que no hayan cumplido con la fecha indicada en el reglamento, hubo mala fe o viveza o fue un error involuntario?
¿De los partidos?
De confusión, sí.
Mira, aquí es donde se pone complicado el caso. Uh-huh. Digo, donde está la cosa. Porque en las determinaciones de hecho que hace el juez, por ejemplo... Dice que pone un número de fecha porque pone a todos los querellados. Dice, el Movimiento Victoria Ciudadana abrió su proceso de presentación de precandidatura el 12 de agosto de 2023. Es decir, después de la fecha en que se aprobó este reglamento, que fue el 15 de junio de 2023. ¿Ok? 2 meses después, sí, abren el proceso de candidatura. Entonces dicen, ahí decía que vamos a hacer el método alterno. Entonces, aquí empiezan a reportar que, bueno, aquí hay varias fechas, voy a ir a lo que importa. Dice, la querellada Ana Irma Rivera Lacén, esto es el inciso 10 de las determinaciones de hecho del tribunal, dice, presentó su intención de candidatura por el Movimiento de Victoria Ciudadana y cumplió con todos los requisitos de presentación de documentos en o antes del 2 de enero de 2024. Que eso es otra fecha que está en el Código Electoral, okay, que ese es el caso que está Eliezer peleando de que no cumplió con esa fecha. En la plataforma de 100, que esto es de la Comisión de Estatal para los Candidatos, la Comisión Estatal de Electores le notificó que su solicitud de intención había sido aceptada por la Comisión. Además, la agencia le notificó y representó en dicha plataforma, representó aquí el término clave para los que no son abogados que nos escuchan, dice que si su partido ha sido acogido por método alterno de selección, según el Código Electoral de Puerto Rico de 2020, no es requisito presentar peticiones de endosos. Entonces, así dice, todos los candidatos que han sido demandados, eso era la certificación, presentaron su intención de correr y la Comisión Estatal de Elecciones les contestó
que sí,
aceptamos, y que si su partido se ha acogido por método alterno, no es requisito presentar peticiones de endoso.
Exacto. O sea que lo certificó.
Yo entiendo que sí. O sea, este es uno de los argumentos que ellos están haciendo. Es como, mira, la Comisión Estatal de Elecciones me dijo que mi partido se acogió al método de alterno de selección y por ende no es requisito presentar peticiones de endoso. A mí me parece que aquí hubo yo no sé si hubo mala fe o no, yo no estoy ahí adentro para...
Sí.
Yo no estoy ahí adentro. Pero bueno, te voy a decir lo que me parece después de la pausa.
Ok, dale.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal. Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión. Y Logic Box, contratistas generales.
Volvemos. Sigue porque estábamos ahí en el momento pico.
En el momento de dar mi opinión. Pues mira, el reglamento tiene esa fecha. Un reglamento que pues nadie está cuestionando que sea ilegal o legal, hasta donde yo veo. La Comisión Estatal de Elecciones, yo no sé si por mala fe o incompetencia del funcionario que lo hizo, o negligencia, no sé. porque eso no está aquí, no, y no me, yo no era parte, no me, no sé. Pues ciertamente, aparentemente, si realmente, pues, y yo le creo al juez porque está en la sentencia, dice, si su partido ha sido acogido por el método alterno de selección según el código electoral, no es requisito presentar peticiones de endoso. A mí me parece que hay un argumento válido y razonable y que el juez pudo haber decidido, porque voy a seguirme por aquí, que no había, que esta que demanda se cae, o sea, se desestima la demanda, porque la Comisión Estatal de Electores, esta oración, esta coletilla que puso, está incorrecta en derecho. A mí me parece que lo correcto en derecho era que hubiese dicho, si su partido ha sido acogido por método alterno de selección según el Código Electoral de Puerto Rico de 2020, no es requisito presentar peticiones de endoso siempre y cuando haya sido registrado antes del 30 de diciembre del 2020. Porque eso es lo que dice el reglamento.
Sí.
Entonces, lo otro interesante es que después en agosto 24 de 2023, la Comisión Estatal de Elecciones aprueba otro reglamento que se llama Reglamento y Manual de Primarias y Métodos Alternos de Nominación 2024. Este es como más de cómo los partidos van a correr la elección. El otro es sobre los candidatos.
Ok.
Son parecidos, pero no son parecidos, pero no lo son. Pero entonces, en este otro nuevo reglamento, hay una sección que la voy a buscar, que es la sección 6.1, que trata para los partidos que van a hacer métodos alternos de nominación. Interesantemente, en esa sección 6.1 no hay mención del requisito de recogido de firma.
Ok.
No lo ponen. Hablan, dice más o menos lo mismo que lo que dice el otro reglamento, menos ese requisito de acabar con el proceso antes del 30 de diciembre, o sea, de que no habrá necesario hacer endoso, siempre cuando el candidato único sea escogido, se ha presentado a la comisión antes del mediodía, el 30 de diciembre de 2023. Eso no lo dice ese reglamento. No sé por qué no, pero bueno, no lo dice. Entonces, el argumento de las partes, número uno, que no había legitimación activa. Ajá. Para las demandantes, y pues sí, en los demandantes originales, el tribunal dice no hay legitimación, pero sí la encuentro en cuanto a los querellados. A mí me parece que no debía haber habido legitimación en cuanto a la lucha del comisionado residente, porque la demandante en ese caso, que era Marigdalia Ramírez Ford, no cumplió con los requisitos de recoger firmas que su partido había establecido, porque su partido tiene primarias. Ella no está corriendo en un partido que no tiene, que se acogió a un método alterno. Entonces, a mí me parece que en el caso de ella, esa legitimación activa se debió haber desestimado. Esa es mi opinión, pero... Y además, como ella no recogió las firmas en enero, el caso advino académico contra por ella. O sea, porque ella ella no puede ser candidata, entonces ella no tiene ningún... O sea, yo entiendo que ella no tiene ni voz ni voto aquí porque su caso se volvió académico, y yo entiendo que la demanda, al menos contra Ana Irma Rivera Lacen y Edgardo Cruz Vélez, que eran los dos que estaban corriendo para comisionado por Proyecto Dignidad, se debió haber desestimado la demanda contra ellos. Quizá contra los otros no, pero contra ellos mínimo sí, porque no había quien los impugnara, porque los que lo estaban impugnando eran un representante y un senador PNP, que pues de nuevo no son candidatos a comisión residente. Mi opinión, usted puede opinar lo contrario. Vivimos en un lugar que respetamos la diferencia de opinión. Entonces, bueno, ibas a decir algo.
Sí, sí, bueno, bastantes cosas. ¿Quieres que terminen tú?
Bueno, pues voy a terminar aquí. Pues voy a terminar y después te toca a ti, que ya he hablado mucho. Bueno, pues ese es el daño que argumentan con esta candidata, Magdalena Ramírez Font. Entonces, el juez toma el caso y el juez entiende que pues que aquí el reglamento este tiene una fecha que es clara y fatal. Y que como es clara y fatal, pues él tiene que resolver a favor de los interventores y descalificar a los candidatos. O sea, porque sus partidos no cumplieron, o sea, los partidos no reportaron al 30 de diciembre la terna única, así que les aplicaba el requisito de recoger firmas, y como ellos no las hicieron, ya ese proceso cerró y por ende, pues se descalificado. Y aquí el caso concluye, voy a decir la opinión del, voy a leer la opinión del juez para que no haya este chisme o acusaciones. Dice, no podemos abstraernos, ignorar las consecuencias electorales que esta decisión le ocasiona no solo a los querellados, sino a sus constituyentes. Sin embargo, como jueces, solo podemos resolver las controversias interpretando la ley, cual la cual, cuando es clara, no hay margen posible para ignorarla con paralogismos erráticos. Así es, la última, es el último párrafo de la opinión del juez.
Mira, yo tengo una formación jurídica un tanto diferente, también porque como yo trabajé 26 años, yo administraba justicia, y tengo una formación menos categórica en cuanto a que una ley hay que cumplirla sí o sí, sin poder ponderar otras cosas desde un estrado. Es decir, esa opinión que él hace ahí, una ley, la ley está hecha por seres humanos, con intereses, esto hemos hablado muchas veces, políticos, con intereses económicos, con intereses de muchas cosas. Si una ley es injusta y llega ante uno una controversia, ¿hay que aplicarla igual? Yo entiendo que no. Entonces, ¿por qué? Porque yo entiendo que cuando uno tiene que tomar una decisión, si yo hubiese sido la jueza del caso, uno tiene que ponderar entre los bienes jurídicos que están en juego, porque en general una controversia tiene un interés de un lado y un interés del otro, que se llaman bienes jurídicos protegidos por el derecho o por la sociedad o por el Estado. Entonces, si yo tengo que ponderar y ver cuál es el mayor perjuicio si yo fallo a favor de uno, o cuál es el peor perjuicio si fallo a favor del otro, ¿cuál es el bien jurídico tutelado en este caso? En este caso, es la democracia, la participación ciudadana, el derecho a la participación para poder elegir, es el voto, que es de los derechos más preciados que tiene el ser humano, por lo menos en nuestra sociedad judeocristiana, ¿no? En Occidente, ¿sí? Uh-huh. Por el cual hemos luchado tantas veces. Y por tanto, entonces, verá, si yo voy a ponderar y el bien jurídico tutelado es todos estos principios que para nosotros son tan importantes, y yo tengo, fallando a favor de la exclusión, me acerco más a proteger el derecho al voto, el concepto democrático y la libertad de los pueblos, y haciéndole lugar a los que están impugnando, en este caso PNP, PPD, con ningún argumento válido, porque lo que están diciendo es, pues se lo dan a él y me quitan la pelota a mí. O sea, es una cuestión que no tiene sentido. El bien jurídico tutelado de ellos no existe. Es solamente, sí. Entonces están fallando sobre una estipulación y un ritualismo, cuando hablo de ritualismo, de formalidad excesiva que se carga al bien jurídico tutelado, que es proteger el sistema de elecciones, que es lo más preciado que tenemos como ciudadanos y ciudadanas.
Sí, pero mira, aquí voy a tocar un par de puntos. Número uno, recordemos que la ley está...
No me importa la ley.
Bueno,
¿tú me entiendes lo que te digo?
Sí.
Ok, la ley es importante, pero si hay una controversia, ¿sí?, que es razonable, ¿ok?, siempre tiene que primar lo más importante, el bien jurídico protegido, que es el derecho al voto, el derecho de Wanda, de Jaime, de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que queremos ir a votar por los, nuestros candidatos, sean de Victoria Ciudadana, el PPD, el PNP o el Proyecto Dignidad, o sean quienes se presenten.
Mira, aquí te voy a leer dos artículos del Código Civil de Puerto Rico que van a eso, para que ver un poco derecho comparado entre nosotros y para que el público sepa.
Eso se llama, cuando uno solamente falla o mira o interpreta el derecho con lo que está escrito, se llama positivismo. Uh-huh. Y eso, en ese derecho es que se fundamentaron los regímenes autoritarios del mundo.
Sí.
Bueno, si la ley dice que yo tengo que matar judíos, pues la ley dice que yo tengo que matar judíos.
Sí, pues mira, aquí voy a sí, que eso está mal. Es una ley que está mala, injusta o ilegal.
Ilegal.
Y sí, hay gente que dice, si la ley dice, pues yo lo mato. Sí. Entonces, pues aquí voy a hablarte de lo que dice la ley en Puerto Rico al respecto, que son el artículo 2, el 4 y el 5 del Código Civil de Puerto Rico, que el juez no lo cita, pero te los voy a, los voy a leer.
Perdón, y otra cosa. Te puedo también decir que esto no es una causa civil, que esto es una causa que debería estar en un fuero público y que deberíamos también tener tribunales electorales como tiene todo el mundo, menos Estados Unidos y Puerto Rico.
Sí, pero bueno, esa es la que sí. Aquí se ve un caso en la comisión y ya de ahí va el tribunal. El artículo 2 de Puerto Rico, del Código Civil de Puerto Rico, dice: las fuentes del ordenamiento jurídico puertorriqueño son la Constitución, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
¿Cuál es la primera? Prioridad, ¿qué dice?
Sí, la Constitución.
La Constitución. No me digas que la Constitución de Puerto Rico no habla del voto.
Sí, habla del voto, okay. Pero eso es no habla mucho, habla de que será reglamentado por ley.
Será reglamentado, pero es un principio.
Sí, es un principio.
Y el reglamento puede estar equivocado. O sea, lo más importante es la Constitución. A mí lo demás me vale. Porque lo único que no se puede cambiar hacia lo loco es la Constitución. Todo lo demás, una ley se la puede derogar mañana con otra ley, un reglamento se puede derogar mañana con otro reglamento. Es arbitrario.
Sí, sí, pero bueno, te voy a seguir leyendo.
Estoy encendida, sí, perdón.
Te voy a seguir leyendo los artículos de aquí del Código Civil. Hay uno, ay, Dios mío, ahora se me abrió la página. Te voy a leer. El 4 habla sobre la costumbre. O sea, ¿qué es la costumbre para esto? Y dice: la costumbre solo rige en ausencia de ley aplicable, si no es contraria a la moral o al orden público y si se prueba su espontaneidad, generalidad y constancia. O sea, que aplica la costumbre cuando no hay ley. Entonces, y luego habla de el artículo 5, principios generales del derecho, que eso es la justicia, la equidad.
La buena fe, por ejemplo.
La buena fe.
Que sí. La buena fe, qué buena fe pueden tener los partidos, las personas que iniciaron esta demanda, cuando su único propósito es que el otro no gane.
Sí, entonces, pues mira, el artículo.
Eso es mala fe.
Yo entiendo que sí, pero bueno, te voy a decir lo que dice el artículo por otro lado. Dice: los principios generales del derecho aplican en ausencia de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. O sea, de nuevo, aplican en ausencia de ley o costumbre. Y aquí el juez dice, pues aquí hay un reglamento que es claro, así que ni modo, aunque no me guste, o sea, el juez se va bien positivista, como tú dices, aunque a mí no me guste, porque eso es lo que él deja ver en la opinión. Dice: mira, yo sé que esto está mal, pero no me queda otra. Y la ley es clara, para afuera. Apliqué el artículo 5. Aquí no hay ausencia de ley. O sea, aquí hay ley y hay reglamento. Así que por ahí me voy. Mira, y entonces, resuelven a favor. Y entonces, aquí hay otra cosa, porque este reglamento no fue impugnado. Pero voy a decir aquí algo interesante para que sepan en Puerto Rico, que lo recalca el juez. Y es que el legislador puertorriqueño, de nuevo, ha eximido a la Comisión Estatal de Elecciones de cumplir con los requisitos de aprobación de reglamentos que están en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico. O sea, en Puerto Rico hay una ley que aplica a todas las agencias de gobierno sobre cómo crear reglamentos. Aquí se ha dicho que la Comisión Estatal de Elecciones
puede hacer lo que le dé la
gana. No tiene que cumplir con esa ley.
Y puede hacer lo que le dé la gana.
Puede ser lo que le dé la gana.
Ok, entonces, ¿por qué es que tú? Dime esto así, hablando entre abogados con diferentes formaciones. ¿Por qué tú crees que aquí piensan que, o sea, cuando hablan de la ley, hablan como si fuese una cuestión que bajó revelada en las tablas de Moisés y que eso no se puede cuestionar, ni volver a hablar, ni volver a rediscutir, ni volver a redefinir?
No sé, pero bueno.
Valor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? O sea, ¿ellos acudieron a dónde? A la justicia.
Sí.
Es como, para explicar esto del positivismo y el naturalismo, el caso que es caso académico, que siempre hablan una discusión bien grande, hay muchos filósofos de un lado y del otro lado, hablan de el nieto y la herencia. Que, o sea, viste que las leyes de herencia en general, tú no puedes desheredar a legítimos.
Sí.
Tú los puedes desheredar, digo, pero
con tienes... Con ciertas causales,
pero lo tienes que hacer.
Sí.
¿Ok? Lo tienes que hacer. Si un hijo o un nieto matan a la, si un nieto mata al abuelo y es el único heredero, ¿sí? Y hereda el dinero porque no hubo causal de indignidad y después se prueba que lo mató, ¿hay que quitarle el dinero o no hay que quitarle el dinero? ¿Qué dice la ley?
La verdad que no creo que diga nada.
No diga nada. Se quede el dinero.
Si no había testamento y no había nada.
Exacto, lo envenenó, cumple 8 años en prisión, no hay testamento, no hay causal de dinero. Es justo.
Yo creo que no.
Entonces, o sea, digamos, las leyes las escribimos seres humanos, hombres y mujeres, que nos podemos equivocar. Y además, aunque no haya habido una equivocación de reglamento, no reglamento ni nada, los jueces tienen que poder, para eso están ahí. Interpretar también, mira, yo hubiese interpretado por la Constitución. Yo creo que si se agarraba de la Constitución, no había manera de que puedas fallar de la manera en que falló.
Sí, bueno.
Y ahí también te lo puedo discutir, porque si mañana sancionan una constitución que digan que la pena de muerte en Puerto Rico es legal, también te lo discuto. O si sancionan una constitución donde digan que la mujer es propiedad del hombre, también te lo discuto. No hay nada que a mí me parece que es escrito de forma permanente que no se pueda modificar con una interpretación más humanista o más pro democracia, pro valores, por un juez.
Sí, mira, y voy a decir lo que dice la Constitución sobre eso en términos generales. Artículo 2, que es la Carta de Derechos, sección 2, pero que tampoco ayuda mucho, porque dice: las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral. Entonces, pero de nuevo, la Constitución abre, dice, las leyes son las que lo van a permitir, la que lo va a garantizar. O sea, que
lo va a garantizar.
Es un derecho garantizado.
Bueno, ahí dice garantizar y sí. Aquí lo que está es limitándolo.
Sí, y de hecho...
El reglamento lo que está es limitando.
Sí, yo creo que aquí, por ejemplo, el argumento sería que aquí hay una coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral.
Sería, no, pero aparte está limitando. No lo está garantizando, lo está limitando.
Sí, por eso hay una coacción, hay una coacción. Se está aquí interviniendo para coartar el derecho a la prerrogativa electoral.
Es más, tú sabes que yo creo que yo puedo iniciar una acción a pedir que esos candidatos estén si yo me siento afectada, porque no están garantizando mi derecho al voto, que debería ser universal y libre.
De nuevo, la ley dice que cualquier elector puede impugnar, así que yo podría quizás demandar creativamente, aunque sea puedo demandar, no sé si llegue lejos, pero puedo demandar a decir que mira,
para hacerlos pensar.
Que entren, porque me están coartando el derecho a votar con esta decisión. Sí, la verdad que es bastante, pues la verdad que es raro, porque aquí no ha habido elección, y decir que, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, dentro del partido, o sea, dentro de Victoria Ciudadana, pues mira, en esta competencia, que ahora se me olvida el nombre del candidato con Rivera Lacén, pero sí. me va a disculpar el candidato, voy a decir el nombre. Ahora voy a decirlo, porque no, me lo quiero decir, Edgardo Cruz Vélez. Quizás Edgardo Cruz Vélez podía decir, impugnar a Ana Irma diciendo, mira, ya no recogió la firma, que no se recogieron la firma antes del 30 de diciembre. Especialmente si él las hubiese recogido. Y la descalificaba.
Exacto.
Porque a mí me parece que esto es un problema interno. Digo, pero pues existe
el... En definitiva, lo que hemos hablado son tecnicismos.
Yo aquí veo...
Están afectados los electores.
Sí, porque yo quizá... Bueno, pero el tribunal no lo toca. Pero lo que quizá yo... Digo, y esto sí yo creo que habría legitimidad para impugnarlo después. Yo entiendo que el standing sería si, por ejemplo, yo corro contra... Ana Irma, por ejemplo, Pablo José Hernández, el candidato popular a comisionado residente, vamos a suponer que en la elección gana Ana Irma Rivera Lacén, la comisionada residente, entonces él podría impugnar la elección de ella y tratar, sí, porque ella no cumplió con el requisito de recoger los endosos, no cumplió con el reglamento. Y él, porque él sufriría un daño ahí porque perdió la elección. Yo creo que tú no tienes un derecho constitucional, que ahí vamos,
que tú no tienes un derecho constitucional a ganar de
otro partido. Yo sí entiendo que al principio nos podemos entrar a palos entre nosotros en el partido. No que yo entre de afuera a decir, sácame a este...
Sí, sácame a este.
Ahora, yo creo que sí, que Pablo José o cualquiera, o el que gane del PNP, el que corra del PNP, hubiese podido impugnarla después. Y decir, mira, aquí hubo, eso no está plasmado en el caso, dice el juez, diciendo, mira, estoy resolviendo un problema porque si ella gana en noviembre, yo entiendo que procede procedería la impugnación de ella, porque esos candidatos PNP y populares, yo creo que esos candidatos PNP y populares, ahí tendrían mérito, más mérito, porque dicen, mira, yo corrí contra un candidato que no debió haber corrido, o una vez formalizada, como que mira, este es el candidato, por ejemplo, ahora ocupó la Asamblea de Victoria Ciudadana, formalizan a Ana Irma Rivera Lacén, que fue la que ganó en el método alterno, entonces yo le impugno, porque digo, ella no cumplió con los requisitos de la ley. Y por ahí la intento descalificar ahora. ¿Cuál es el daño? Que estoy corriendo contra alguien que no cumplió con la ley.
Claro. Sí, sí, sí.
Entonces yo, pero, no, yo no pero en el momento en que le impugnan y el standing en ese caso, que es alguien que no recogió la firma, o sea, es que no cumplió con los requisitos de su partido, creo que ahí no hay, no hay legitimación.
Y otra cosa que no dije, que otra cosa que cuando hay valores jurídicos, bienes tutelados tan importante en juego, también se podría haber otorgado un plazo para subsanar la omisión o el error que cometieron. Y tampoco se hizo.
No, tampoco se hizo. El juez dijo, mira, aquí se no me gusta, pero lo desestima del caso. Digo, a favor, con lugar la demanda,
pudo haber dicho, no me gusta, tienen un plazo, porque lo más importante es garantizar el voto y la elección libre de
los puertorriqueños. Sí, decir, mira, aquí la comisión, aquí el partido, los candidatos de Victoria Ciudadana cometieron un error al no recoger los endosos. La Comisión Estatal de Elecciones cometió un error al representarle a los candidatos que habían cumplido con los requisitos. Por consiguiente, tienen 30 días para endoso o tienen 20 días para venir al tribunal y decirme cómo van a arreglar esto.
Exacto.
Yo creo que eso quizá hubiese sido lo más... por lo que leo aquí en el fallo, creo que quizá eso hubiese sido lo más justo. Decir, mira, aquí los dos están mal. Porque ciertamente... Aquí digo yo opinando, no veo que los candidatos de Victoria Ciudadana y de Dignidad estuvieron bien en no cumplir con el término del 30 de diciembre.
Sí.
A mí no es que ese día es aleatorio, random. Mira, pero la verdad es que estaba en un reglamento y es un día, y es día con hora para que no haya error. Entonces, pero me parece que la representación que hace la Comisión Estatal de Elecciones a los candidatos, pues induce a error.
A error.
Y yo creo que si daba standing, yo creo que yo el standing de nuevo lo veo muy tenue, porque yo lo vería una vez certificados los candidatos, porque esto es una primaria interna y si yo no soy miembro de ese partido, ¿por qué yo voy a impugnarlo? Ay, a mí me parece que se debe haber desestimado por prematuro.
Ahí estás buscando en el positivismo cómo hacer otra cosa.
Yo creo que lo correcto era impugnarlo una vez certifican a Nara Irma como candidata. Mira, ya no cumplió con la ley. Se entra Pablo José o entra el candidato del PNP a decir, ella no cumplió con la ley. O cuando ella gana las elecciones en noviembre, entonces decir, mira, esa candidata nunca debió haber corrido.
No, igual no, yo te
ah, bueno, era complicado. Sí, pero ahí, por eso, pero yo creo que yo le daba legitimación activa a alguien después de ella certificada.
Imagínate.
Esa es mi opinión. Si porque, yo voy a descarrilar gente, lo hacía ahí.
Y tú me vas al derecho puertorriqueño, pero nosotros somos parte de Estados Unidos. Imagínate lo importante que es el valor, democracia, votos y esa garantía que le han permitido a Trump correr.
Claro, han hecho un...
un caso del Tribunal Supremo. O sea, el bien jurídico protegido era tanto más importante que a ese tráfala lo dejaron correr.
Que el Tribunal Supremo se inventó la Constitución.
Se inventó.
Se inventó una parte de la Constitución que no está escrita.
Exacto.
Para decir...
¿Y tú sabes qué? Resolvieron bien, a mi entender.
Bueno, se fue medio unánime porque no hubo opinión disidente. Pero
eso es
sí,
lo que
ahí
yo
los jueces se inventaron la Constitución. Sí, yo creo que también el problema es que el juez aquí es de primera instancia y no el Tribunal Supremo. Y para los que no son abogados, digo, no todos los jueces de primera instancia son así, pero muchos jueces de primera instancia no les gusta que los revoquen en apelación.
Bueno.
Entonces yo creo que este juez. Yo creo que este juez se trató de cubrir también en que, mira, yo voy a hacer una decisión que si me revocan, nadie puede decir que yo me inventé un. O sea, me interpreté la ley a mi gusto. O sea, si ellos allá quieren inventarse una norma, que se la inventen. Yo no me la voy a inventar. Entonces, yo creo que un poco eso es lo que yo veo en este caso de parte del juez. Pues la opinión me parece bien escrita. Entonces, y fundamentada. Y es como más un miedo a que me revoquen. O sea, como que mira, a mí no me gusta, pero esto es lo que dice la ley. Allá los de arriba, que me viren. Que no me voy a oponer si me viran. Yo creo que este juez no se va a oponer a que lo viren. Pero bueno, por ahí tenemos ya, y esa es mi opinión del caso. Yo no sé si lo dicen que lo van a apelar, yo no estoy seguro. A mí me parece que esto es una batalla que tiene que ser en las urnas. A mí me parece que esto en inglés hay una frase, you brought a knife to a gunfight. Que es que dices como que mira, aquí hay una pelea con pistola y yo vine con un cuchillo.
Exacto.
Y me parece que aquí Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad vinieron con cuchillos a a una pelea que el Partido Popular y el PNP, vemos, aquí vemos el PNP entró a tirarle la toalla como interventor a salvar la demanda del Partido Popular.
Porque, yo, y lo digo yo, Wanda San Miguel, esto me piden, porque son unos tránsfugas los dos partidos dominantes del país.
Son los partidos dominantes del país, yo ahí me quedo. Pero,
yo, Wanda, digo que son unos tránsfugas.
Y me parece aquí que estos dos partidos, creo que o pecaron de ingenuo, no sé. Pero vinieron, de nuevo, vinieron con un cuchillo a un duelo armado.
Un duelo armado.
Y salieron trasquilados. O sea, porque esa es la realidad, porque ahora pues había una, pues, con la candidatura de Ana Irma Rivera Lacén, había un acuerdo ya con el PIB. Ahora esto complica todo ese acuerdo con el PIB.
Estaba pensando una analogía de Game of Thrones y me olvidé cómo se llama una batalla. ¿Tuviste Game of Thrones?
Sí.
¿Cuál es esa batalla bien importante?
Hubo muchas, no sé.
Pero hay una batalla que es como la batalla, que es afuera del castillo, cuando ellos van a recuperar Winterfell. Ah. Hay una mega batalla bien tremenda, ese episodio es buenísimo. Y así, Proyecto de Dignidad y Victoria Ciudadana llegaron con una gomera, ¿cómo se dice eso? Que tú tiras
con
la
una
piel,
onda, con una con onda, una como onda. Creyéndose David para matar a Goliat. En la vida real, David, Goliat tenía una pistola. Entonces... y les pega un tiro. Entonces, sí, está. Yo creo que mínimo pecaron de ingenuidad. Y que, mira, si tú vas a como ellos plantean, acabar con el bipartidismo que ellos llaman corrupto y tradicional de Puerto Rico, si tú vas a tumbar la hegemonía que hay aquí desde 1948, que fueron nuestras primeras elecciones, tú tienes que venir listo para dar batalla. Y esta batalla, pues, mira, perdieron esta ronda, la tendrán que dar en las urnas de alguna manera. Pero la tienen que venir listos a pelear aquí en los tribunales también. O sea, aquí yo creo que hubo un error. Aquí hubo un error interno en los procedimientos de los partidos. No sé, esa es mi opinión. No tengo pruebas porque no estoy afiliado a ninguno de ellos, así que no sé las maquinaciones internas. Pero aquí ciertamente yo creo que pecaron de rookie.
Ingenuidad.
Y pues bueno, y veremos en qué queda. Nosotros estaremos cubriendo a ver cómo termina esto.
Pero bueno. Jaime, me encantó tu explicación.
Bueno, igualmente aquí ver tu diatriba a favor del derecho positivo. Del derecho natural.
Yo soy fan de Ferrajoli, del querido Ferrajoli. Bueno, Jaime, muchas gracias y gracias a ustedes por escucharnos.
Muchas gracias a todos ustedes. Si recuerden, siempre búsquenos en las redes sociales, La Lupa PR.